Ahora vamos con la entrevista que les habíamos anunciado. Tras la presentación oficial del comando de Michelle Bachelet, las críticas constantes de los candidatos de la Alianza, las peticiones de cambio y renovación de Andrés Velasco y Claudio Rego, este fin de semana se suma el candidato presidencial del PRO, Marco Enrique Sominami, que también hizo lo suyo, anunció de manera oficial su equipo integrado por 48 colaboradores y definió las primeras líneas de su programa: Asamblea Constituyente, Educación Pública, Gratuita y de Calidad. Ayer, de hecho, es trending topic, todavía está. Meo es el hashtag que está en Twitter, Meo en Mentiras Verdaderas, que es este programa de la red que ayer invitó a Marco Enríquez Ominami, y ahí Marco Enríquez dijo, veo con preocupación, te lo voy a transcribir, no reconozco a Bachelet, la noto muy conservadora. Bien, pues, aquí estamos con Marco Enríquez Ominami. ¿Cómo estás, Marco?
Buenos días a todos.
A ver.
Y a todas.
Eso.
Buenos días.
A los chilenos y chilenas, como dice el presidente.
Gracias. Ya, bueno. Firme y serena.
Marco, estás un poquito ronco, ¿ah?
No, estaba jugando.
Ah, estaba jugando.
Pido perdón, era porque, traté de ser original en el saludo, no resultó, pero me excuso.
Me parece. Marco, a ver, vamos por parte. ¿Qué es esto de que veo muy conservadora a la expresidenta? La noto, dice, no la reconozco, dijiste.
Muchos han querido que yo pelee con ella, no lo voy a hacer, pero encuentro que después de 10, 12 días acá la noto súper asustada, lo está pasando mal, se nota en el rostro, se nota en lo que ha dicho, nos dijo que iba a escuchar, ya lo que no ha hecho es escuchar, es anunciar cosas, nos dijo que creía en la gratuidad, 10 días después nos dijo que no creía en la gratuidad.
¿Cuándo dijo que creía en la gratuidad?
Al inicio, gratuidad en todos los niveles. Exactamente el primer día en la tarde.
Claro, en todos los niveles. Claro, pero dijo 100% de gratuidad.
Yo entiendo que gratuidad en todos los niveles, y al día siguiente decir no a la gratuidad, hay un problema. Es que, mira, yo no quisiera armar una polémica falsa con ella, porque ella no es el adversario. Hoy día ella se puede transformar en un problema en la medida que se suma a los dichos de Golbón, Alamán y Piñera. Cuando uno habla de educación gratuita, mira, no está hablando de un programa de gobierno, está hablando de una visión de sociedad. Yo creo que los niños deben ser todos iguales ante la educación. Creo que no es buena noticia que en los últimos 20 años se hayan cerrado 1.000 liceos y se hayan abierto 3.000 escuelas privadas. Creo que no es buena idea permitirle a los colegios religiosos seleccionar alumnos con plata pública, en los particulares subvencionados. Creo que una sociedad sana es una sociedad donde el Estado garantiza a una mamá soltera con 3 hijos que gana 800 lucas el derecho a educar a sus hijos según mérito, no según crédito. Creo en la educación pública gratuita de calidad. Y se equivoca la candidata a la Concertación y se equivoca Golbón y Alamán. Se equivocan cuando dicen, en el fondo, que el que tiene más paga más en la educación. No, es los impuestos que hacen la diferencia. El que tiene más paga más impuestos, el que tiene menos paga menos impuestos. Los países que tienen educación gratuita, universidad gratuita, tienen impuestos más altos. Y son economías robustas y economías más precarias. Pero hay algo que nadie toca, la educación gratuita, porque es una visión de la sociedad. ¿Qué es lo que es ser rico en Chile? Vamos a ser precisos. Aquí el 5% de los chilenos son ricos. Una persona que gana 1.000.000 de pesos y tiene 4 hijos y van a la universidad. Explícame dónde está la riqueza.
No, o sea, se gasta todo. Cada universidad debe costar por lo bajo 330, 350 mil pesos.
Y una abuela que gana 100 lucas al mes y tiene un hijo. Lo conozco, el caso de Leticia en Carelmapo. Nieto y estudia filosofía en la Católica del Paraíso. ¿Dónde está la riqueza? Entonces me van a decir, bueno, es que para ella sí. No, si la pregunta es que la educación debe ser un derecho, no un lujo. Ya haremos las diferencias. Yo creo las diferencias entre nosotros a través de los impuestos.
Marco, fíjate que quiero comentarte una. Ayer estuvimos con el presidente Sebastián Piñera, un grupo de periodistas, y bueno, el presidente daba una visión que se la ha dicho en otras oportunidades, y es la siguiente: cuando se dice fin al lucro, y cuando la expresidenta dice fin al lucro en todos los niveles también, y eso tiene que ver, por ejemplo, con los colegios subvencionados, es decir, cómo tú subvencionas a un colegio que va a lucrar a partir de, que es un hecho, ojo, parece que solamente en Chile ocurre, hasta donde yo he conversado con expertos. O sea, como que en ninguna parte del mundo se da esto de que el Estado te financia un colegio sobre texto de mejorar la calidad, cosa que también está en discusión, y por otro lado lucra el colegio. En fin, pero ese es un punto. Lo que dice el presidente es lo siguiente, y me interesa mucho tu opinión en este sentido, Marco. El presidente dice, a ver, ¿por qué no nos escandalizamos cuando una empresa constructora construye casas para subsidio habitacional? Y nos escandalizamos porque el Estado pone plata en un colegio para financiar la educación de calidad de un estudiante.
Porque esa es toda la diferencia con el duopolio, Concertación Alianza. Es que la educación es un área sensible y especial de la vida. Porque la educación no solamente es movilidad social, la educación es la única oportunidad que tenemos de cambiar el modelo de desarrollo. Cuando somos más educados mejoramos los sueldos, cuando somos más educados ahorramos en salud, cuando somos más educados elegimos políticos menos corruptos, cuando somos más educados al Estado le sale más barato. Todo. La educación está en el centro del desafío mundial.
No es un bien de consumo.
No es un bien de consumo.
Pero espérate, ¿por qué dices duopolio cuando la concertación o lo que sea de la concertación hoy día, hablemos de la candidata más bien, Michelle Bachelet, y de los candidatos Claudio Rego, y bueno, sobre todo Michelle Bachelet, Claudio Rego, Andrés Velasco, ahí tengo que distinguir un poco más cuál es el planteamiento respecto del lucro, pero en concreto, cuando en general en ese sector se dice no al lucro
porque
en todos los niveles?
Es vacía la frase. Primero, perdón, el lucro ya está prohibido en las universidades, por tanto no sé
qué
me está...
Pero solo en las universidades.
No sé qué me está hablando cuando hablas de no al lucro, sino precisas. Vamos a entrar en materia un segundo. Yo, tú sabes que yo de ella tengo buena opinión. Cuidado con hacer amalgamas equivocadas. Tengo diferencias de cosmovisión nítidas con Piñera, Colbo ni Alamán. Con ella estoy más bien hoy día en la preocupación porque suponía yo que iba a entrar a este debate presidencial desde la puerta del progresismo y entró por la derecha. Cuando hablamos de lucro, ¿de qué hablamos exactamente? Detengámonos un minuto, no solamente lo que tú dices. Hay una omisión en el debate que yo quiero reinstalar. Hoy día los colegios católicos, Opus Dei, Legionarios de Cristo, cualquier religión sea, pueden con plata pública, Mirna, seleccionar alumnos. Eso está en el corazón del lucro indecente.
Estamos hablando de los colegios subvencionados.
Claro, pero ¿qué ocurre? Un colegio particular subvencionado, ¿por qué puede subir su precio? ¿Porque tiene buen CIMSE o PSU? Ya hablaremos del crimen que es el CIMSE. Porque obliga a los profesores a enseñar CIMSE, a enseñar habilidades, no conocimientos. Eso es una discusión distinta. Cuando un colegio quiere subir su matrícula, lo que dice es que saque más a los alumnos vulnerables. Ah, no, es que tu papá está preso, no me conviene que estudie aquí. No te voy a recibir. Y seleccionan a los alumnos. Y con plata pública hay que prohibir la selección. Es el origen de la segregación del clasismo chileno. Obama no habría sido presidente de Estados Unidos si no hubiese estudiado con los blancos. Blancos y negros deben estudiar juntos, ricos y pobres deben estudiar juntos.
De acuerdo.
La selección en la LEGE, que es la ley que promovió el gobierno anterior y este gobierno, permite la selección de sexto básico a cuarto medio. Y eso no es aceptable.
De acuerdo, pero tú dirías que se comparte tanto la concertación como el oficialismo, comparten un mismo espíritu de entender que la educación también es un bien de consumo, como lo es una vivienda, como lo es comprarse un televisor.
Mire, el 2008 yo fui diputado a la República por un periodo. Camilo Escalona me pidió el voto para que votara por una ley que él había acordado con Bachelet y Ana Proboste y Carlos Larraín, cuyo título era La Gran Revolución de la Educación. Quiero simplemente que los chilenos recuerden la foto en que se abrazaron y nos dijeron que era una buena noticia. No lo hicieron con tristeza, con arrinconados y obligados por la derecha, lo hicieron como la solución para Chile. Es que usemos las palabras que ellos usaron. Era la revolución en la educación misma. Entonces, claro, yo lo único que pido es que si la candidata a Constitución piensa lo contrario, sea precisa, porque en la educación se pagan costos muy grandes porque es un terreno de combate ideológico. La iglesia tiene intereses creados. Los empresarios tienen intereses creados. Hoy día tienen un cabaret y un colegio. Hasta hace poco era normal tenerlo. Se prohibió recién en la LEGE del 2008 con 600.000 alumnos movilizados. Hay 1 millón de estudiantes universitarios movilizados y todavía no nos ponemos de acuerdo en lo que a mí me parece simple. El lucro indecente no es aceptable.
Marco, cerremos el punto de la gratuidad. ¿Por qué insistir en gratuidad si podemos, por ejemplo, establecer mecanismos que otrora también tuvieron buenos efectos como el arancel diferenciado?
No, el arancel diferenciado sirve como tránsito hacia la gratuidad. Porque, de nuevo, hay un problema de visión de sociedad. Ante la educación debemos ser todos iguales. Porque la educación no son las telecomunicaciones. La educación no es lo mismo que cualquier otra área de la vida. Es el momento más importante y más mágico de afirmación de identidad en el otro, no solos. No somos alumnos de la PSU. La educación es un espacio de construcción de valores de universalidad. Y entonces lo que tenemos es un sistema segregado. El copago en los colegios permite, entre otras cosas, que los niños que pagan 10 lucas estudien con los niños que pagan 10 lucas, los de 20 o los de 20.
¿Y dónde está lo que dice siempre la centro derecha? ¿Dónde está el derecho de los padres a elegir dónde quiere estudiar, dónde yo quiero que estudie mi hijo?
No, si la libertad no está en cuestión la igualdad. Y Bachelet y Piñera dicen lo mismo y eso es lo que es terrible. Tú apaga la tele y pon solamente el audio de lo que dijo Bachelet, es lo que dijo Piñera. Él nos dijo...
Piñera nunca ha hablado de gratuidad.
No, él dijo...
O de gratuidad...
Bachelet tampoco. Acaba de decir ayer que no cree en la gratuidad,
claro,
misma.
Pero sí, fin al lucro.
No mezclan los temas. Estamos hablando de la gratuidad.
Yo sé que estamos hablando de temas
misma,
distintos.
Sobre la gratuidad es una visión de sociedad. Yo los pido a los chilenos que evaluemos al respecto la visión de sociedad. ¿Dónde querés llevar a Chile, Mirna? Piñera y Bachelet dicen lo mismo. Dicen que el que es rico no debe estudiar gratis. Yo les quiero responder algo. El hijo de rico no es rico. El que es rico es el papá. Y el papá debe pagar más impuestos. Y cuando los ricos estudian con los pobres, serán también los ricos más felices. Deben entender los ricos que hay una emancipación pendiente. Vivimos en sociedades segregadas.
Te pregunta aquí un tuitero, comandante Castor, dice: Marco, este gobierno sacó la ley que prohíbe la selección de alumnos. Di la verdad.
No, es falso. Tienen que leer la ley simple y pura. La selección
General
de alumnos,
de educación.
La educación autoriza la selección de alumnos. Y eso es, no está en el debate, ¿sabe por qué? Porque ni la izquierda ni la derecha se atreven a decirle al país que todavía tenemos un pendiente. El Estado de Chile es laico. Bilbao, Infante, Carrera y mucha gente pelearon, algunos con su vida, para que el Estado estuviera separado de la Iglesia. No somos Irán. Esa pelea está pendiente. Ahora, yo no quiero ser aquí el gris de la conversación. Esto es posible. Yo quiero decirte simplemente, Mina, a todos los tuiteros y los facebookeros, no se dejen atrapar por lógica que han leído durante 30 años, donde nos han martillado la cabeza diciendo que cada vez que hablamos de educación gratuita es demagogia. En Argentina es gratuita y compatriotas
nuestros. Sí, pero te van a decir que la calidad no va acompañada con la gratuidad.
Pues eso es respecto a Argentina. Primero, la calidad, Aristóteles la define de otra manera y es una discusión pendiente. ¿Qué es la calidad? A ver, vamos por parte. ¿Qué es lo que tiene un buen CIMSE? Hay una buena PSU, una prueba que mide esto. ¿Quién fundó la patria? Mina Chile, el Pato Donald, Jaque, Bernardo Higgins, mi abuela, todas las anteriores y ninguna anterior. ¿Eso es la calidad? Me van a disculpar un segundo. En un país donde el 70% no entiende lo que lee y donde andamos peleando por el CIMS hace 30 años, no me vengan a convencer que hay calidad. La calidad es algo distinto. Es mucho más compleja de definir. Para mí la calidad es la integración social. Son la multidimensional, multicognitivo. No es solamente la idea de habilidades que se mecanizan. Yo di la PSU dos veces, Mirna. La segunda vez, creo, en matemática, no recuerdo, saqué más de 700 puntos. ¿Cuál fue la diferencia entre la primera y la segunda? Es que hice 40 facsímiles entre pito y pito. Mecanicé el asunto. Hay un límite a la mala fe en materia educativa.
Vamos, sigamos, porque tendríamos que entrar a otro tema. Marco Enrique, siguiendo con este tema para ordenarnos un poco en la pauta. Estamos hablando de gratuidad, ¿está claro? Tú planteas
era
gratuidad.
Era pito y flauta. Pito y flauta fue.
Ah, entre pitos y flauta, porque exacto. Entre pito y pito es otra cosa. Bueno, pero sigamos. Marco Enrique Jominami, candidato presidencial del PRO. A ver, lucro. Te decía, el presidente Sebastián Piñera, y es la visión de del gobierno y de la centroderecha, es que así como tú entregas, por ejemplo, subsidios a las personas para que se puedan comprar una vivienda, y en definitiva esos subsidios permiten que empresas constructoras construyan casas y lucren, porque si no lucraran, bueno, entonces ¿cuál sería el estímulo, digamos, dentro de este, entre comillas, negocio? ¿Por qué hacer rasgar vestiduras en lo que tiene que ver con la educación? ¿Por qué es malo el lucro en la educación?
Porque, de nuevo, cuidado. Primero, la educación es el área más sensible de la sociedad. Segundo, cuidado con el juego del lenguaje. Está hablando del lucro indecente. Nadie está contra que exista la renta en algunos sectores de la economía. El problema es el siguiente, igual pasa con la ISAPRE. A mí lo que me molesta la ISAPRE no son solamente sus 664 millones de dólares de utilidad año. Es que son los malos servicios que prestan y la obligación de muchos cotizantes de contratar además un seguro porque la ISAPRE no los cubre. La discusión no es si ganan o no ganan, es que si es que gana y hace un servicio que es justo. Cuando a mí en tele en mi celular se me corta cada dos minutos y no funciona, mi enojo no es cuánto ganan ellos, mi enojo es que yo pago y quiero que el celular funcione todo el rato porque para eso les pago, para que tengan un sistema continuo. Eso es todo, es simplemente justicia. Tú pagas, aquí ningún chileno está pidiendo nada gratis, fíjate. Y yo les propongo algo, que nuestros niños no se endeuden. Volvamos al origen de la discusión. Si la pregunta no es si las cosas son gratis o no, la pregunta es quién paga. El niño de 18 años que va a un crédito para estudiar publicidad y pide un crédito por 20 millones de pesos. El médico que sale endeudado por 15 años. Ah, porque nació en Maipú. Porque es pobre, vaya al banco. Y cuando es rico, donde lo cubre tu papá paga. Y tengo un recado para los más escépticos. ¿Y si el papá del rico no quiere pagar la universidad de su hijo? Ah, va al banco el hijo del rico entonces. Bueno, yo propongo otro camino. Rico y pobre tendrán la garantía que la educación será un derecho, no un lujo. Pero lo que pido simplemente en esta conversación, Mirna, y tú entiendes de esto. Hace 30 años que nos martillan la cabeza diciendo que todo es imposible, que lo único responsable es lo que está pasando en Chile. Tenemos la universidad más cara del mundo y ninguna es la mejor del mundo. ¿Dónde está la responsabilidad? Ninguna. No es responsable lo que tenemos en el sistema educativo. No es responsable. Volvamos a las convicciones. Preguntémosle a los candidatos qué piensan, no qué proponen. ¿Qué piensan ellos en el alma? Y Bachelet ayer acaba de hacer algo que a mí me sorprende. Porque había escuchado algo distinto y tenía expectativa. Y no la reconozco. La veo conservadora, la veo contenida, la veo presionada. Y advertí el día que aterrizó. Hizo una broma con Alf. No sé si la escuchaste.
Sí, claro.
Que los presidentes de partido eran como Alf. Lo escondían en la cocina. Para los más jóvenes, Alf era un extraterrestre desatinado, que era impaciable. Al extraterrestre, que era feo como la noche, lo escondían. Pues bien, yo hice una broma de mal gusto y pido perdón, los comparé a los presidentes de partido. 11 días después en que estuvo con Alf, Alf parece que la convenció de retroceder en una discusión sobre la visión de sociedad. Gratuidad en la educación significa que nuestros niños no vayan al banco, vayan a la universidad si son estudiosos.
Vamos a hacer una pausa, solo te quiero comentar lo que escribe Clase Media Chile, un tuitero que dice: el hijo de rico es rico, vive como rico, come como rico, se viste como rico, la diferencia es que la billetera la maneja su padre. Vamos a comentar esto, vamos a hablar de reforma tributaria. ¿Por qué? Porque también, estas son visiones de mundo, Marcos, ¿sí? La centro-derecha siempre ha dicho que también la reforma, digamos, el aumentar tributos es una regresión que genera otras consecuencias como detener, por ejemplo, el avance de las inversiones en Chile o afectar las inversiones, por ende, ¿no es cierto?, afectar el crecimiento. Vamos a hablar también de la acusación constitucional contra Harald Bayer, de todo eso al regreso.
Estamos de regreso con Mañana será otro día en concierto. La voz de los 80.
8:08, a esta hora en Santiago hay 8,6 grados de temperatura, se espera una máxima de 22. Puedo contarles que, de acuerdo a las informaciones que estamos recibiendo, a esta hora estaría ya controlado el incendio que afectó al Palacio Íñiguez, recordemos ahí en Alameda con 18, y que alberga la confitería Torres. Algunas informaciones que trae a esta hora la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que la Alameda está desviada al oriente por Manuel Rodríguez, recomendable no usar Alameda al oriente debido a este incendio, preferible optar por el eje Arica-Blanco-Encalada. Congestión a esta hora en Vicuña Maquena al norte, Manquehue al norte, Américo Vespucio al oriente en la subida del sector La Pirámide, Kennedy al poniente en el tramo Américo Vespucio, acceso a la rotonda Pérez Zukovich, Américo Vespucio al oriente, congestión alta en tramo Guanaco-El Salto, Las Condes al poniente, tramo Francisco de Asís-San Damián, Alameda al oriente, tramo Avenida España, Manuel Rodríguez, entre otros puntos de congestión. Tenemos el reporte del metro, línea 1, afluencia media de pasajeros, el tiempo estimado entre Los Héroes y Pedro de Valdivia, 15 minutos. Línea 2, afluencia media de pasajeros, tiempo estimado entre La Cisterna y Santa Ana, 23 minutos aproximadamente. Línea 4, afluencia media de pasajeros, tiempo estimado entre Vicuña Maquena y Todo Alaba, 24 minutos. Y la línea 5, afluencia media de pasajeros en andén de estación Vicente Valdés, el tiempo estimado entre la estación de Vicente Valdés y Baquedano, 23 minutos aproximadamente. Seguimos aquí en el estudio con Marco Enríquez Ominami. Marco Enríquez, aquí quería entrar al punto que tiene que ver con la acusación constitucional al ministro Harald Bayer, que, claro, uno la puede analizar desde dos perspectivas: una, por supuesto, de la perspectiva estrictamente jurídica; dos, desde la perspectiva estrictamente política. Tú estuviste en el Congreso cuando se acusó constitucionalmente a la ex ministra Yasna Proboste por un tema distinto, pero donde también se le acusaba de no ejercer su función encomendada por ley. El ministro Harald Bayer se ha defendido, y también el gobierno lo ha defendido, señalando que la ley, si bien le otorga la posibilidad de cerrar establecimientos, no le otorga las herramientas para fiscalizar debidamente, para que él pueda pedir, por ejemplo, estado de valores respecto de estas universidades, en fin. Y todo aquello entonces configuraría una acusación que es de suyo injusta y que no tiene fundamentos jurídicos. Sin embargo, esto también ha sido negado por especialistas en el tema, específicamente del lucro y de la legislación vigente. ¿Cuál es tu convicción?
Yo tengo varios argumentos a favor de la acusación constitucional a Harald Bayer. La primera es decir que la Cámara de Diputados tiene pocas herramientas vinculantes. Las comisiones investigadoras no son vinculantes. Sepan los chilenos y chilenas que cuando leen las noticias y los diputados anuncian con gran pompa que van a investigar, vale poco, porque no es vinculante.
Pero esa investigación permitió, por ejemplo, que una fiscalía llevara adelante la investigación con la Universidad del Mar.
Mandan un fax al presidente de la República, y el fax, el presidente de la República responde con otro fax, que dice: besos y abrazos a todos los diputados.
O sea, un saludo a la bandera.
Dice, es un saludo a la bandera, pero no son vinculantes. ¿Por qué pasa esto? Porque Pinochet tenía un sueño: un parlamento empatado, partidos desprestigiados y un presidente fuerte. Pinochet pensó que él iba a ganar la elección, y no la ganó él. La constitución, quedamos con una constitución pensada para él, para pensamientos autoritarios, que odiaban, recordemos siempre que Pinochet odiaba a los políticos, los detestaba, e hizo todo en cada ley para que la política cayera en el desprestigio. Por eso no hay financiamiento a la política, por eso hay finalmente un conjunto de leyes que son hechas para el empate en el Parlamento. Lo segundo, la única herramienta que tiene el Parlamento políticamente vinculante a la acusación constitucional. Lo tercero, yo tengo 39 años, voy a cumplir 40. A mí no me metan en los míos del 73. Los que están diciendo que la acusación constitucional es un trauma, hablan desde la Unidad Popular cuando efectivamente se haya transformado la acusación constitucional en una herramienta para rayarle la pintura permanentemente a Allende. Yo no soy esclavo de esos miedos. La acusación constitucional es sana. Es una cámara política, la Cámara de Diputados.
¿Te pareció justa en el caso de Yasna Proboste?
No. Y por eso voté contra, pero en una operación política, porque Yasna Proboste, claro que fue una mala ministra, que junto a Viera Gallo estaba más preocupada de la iglesia que de la educación. Claro que la ley era una concesión a la iglesia católica.
La ley general de educación
era una concesión ante los miedos de que el arzobispo se enojara. Era eso, era la DC que le tenía pánico a enfrentarse a la iglesia. No estaba en cuestión la educación, estaba en cuestión las buenas relaciones con la iglesia. Pero Yasna Proboste no era corrupta. Lo que le acusaba a la derecha, recordemos bien, era un mal manejo de la subvención con esbozos de abandono de deberes porque había una cierta tolerancia a la corrupción. Esa fue la acusación y yo voté contra esa acusación. Pero nunca, y puedes revisar mis declaraciones, alegué por la falta de mérito jurídico. Dije simplemente que me parece evidente que era una rayada de pintura a Bachelet.
Perdona, una acusación constitucional, de acuerdo a tu experiencia en el Parlamento, tiene que tener, tiene obviamente razones jurídicas, pero evidente. ¿Qué tanto pesa el factor político?
Tiene que ser perfecta, impecable y después política, porque la Cámara de Diputados es eminentemente una Cámara política, mucho más que el Senado. La Cámara de Diputados no designa gente. El Senado designa al Consejo Nacional de Televisión, al TVN, designa, es un aerópago, eso significa en griego, un consejo de sabios. La Cámara de Diputados, perdón que lo ponga de esta manera, son... La palabra es mala, pero son legislativamente más guerreros. Fiscalizan por de pronto. Tienen la atribución, se supone monopólica, aunque no se cumplen los hechos, de fiscalizar. Esa es otra discusión técnica.
La pregunta es si está fiscalizando correctamente o no, y en este caso, si porque si no, acusemos a todos los ministros que se nos vengan
bueno,
en gana. Por eso digo.
No, es la acusación, vamos por parte. Es una acusación constitucional a un presidente de la República que dijo que la educación era un negocio. Y en eso, la sanción política debe existir, y yo quiero decirte algo. A mí lo que más me duele es este gobierno, y quiero decir por qué me preocupa, y quiero que lo reemplacemos democráticamente, que lo derrotemos. Y me habría gustado contar con Bachelet en la visión de sociedad que nosotros promovemos, la educación gratuita. Yo espero que ella corrija pronto, porque quiero creer que ella más bien tiene una convicción distinta a lo que dijo ayer. Pero, ¿cuál es mi gran problema con Piñera? Repitieron 40.000 alumnos, uno se olvida. Producto de los movimientos estudiantiles, 40.000 jóvenes repitieron. No para ellos, para que los liceos fueran mejores para sus hermanos chicos, porque ellos están en tercero y cuarto medio y van saliendo. 40.000 jóvenes repitieron. Eso pasó en banda. Y este ministro, al igual que Sebastián Piñera, ha exacerbado esta idea de que esto es un problema simplemente de pequeña reforma a la agencia de educación, pequeña reforma a la superintendencia. No, hay un tema estructural. Es un ministerio que tiene que haber hecho una crisis desde el día que él llegó.
Ya, pero no, ¿eso amerita una acusación constitucional? Esa es la pregunta.
Claro que sí, castigar políticamente. Perdón, espérate. Bayer fue designado con un sueldo de 6 millones de pesos, si no me equivoco, un chofer, y decía su contrato que cuando eres ministro de Estado puedes ser acusado constitucionalmente. Si él no sabía que el cargo le llevaba, como dicen, la acusación constitucional, es un problema de él. Entonces, si en cambio aceptó el cargo con todas esas prebendas y al mismo tiempo con ese maravilloso desafío de encabezar la educación, también venía con una acusación constitucional. Nadie propone castración química para Bayer. Yo no propongo exiliarlo, propongo simplemente un debate político. Y sí, un ministro de Educación en el 2013, con 40.000 cabros repitiendo, 20.000 alumnos de la Universidad del Mar, que están en lo peor de los mundos, sí corresponde con país de una señal política a nosotros mismos y al mundo, de que hay un límite al abuso.
Pero espérate, Marco Enríquez Ominami, tú mismo me decías.
Que él es chivo expiatorio y que es víctima, todo lo que tú quieras en términos psicológicos, que fue el ministro que es el menos responsable de todo, probablemente.
A ver.
Que la concertación no tiene ropa, Mirna, para ilegitimidad para hablar de esto, quizás, pues yo estoy hablando de este gobierno que fue electo, no del anterior.
Ex-ministros como José Joaquín Brunner, ex-ministros como Mariana Elwin, una ex-vocera de gobierno de la presidenta Bachelet, estamos hablando de Pilar Armaner, que tuvo un cargo importante en el Ministerio de Educación en materia de educación superior, han dicho, no teníamos las facultades para fiscalizar y han estado en contra de esta acusación, ¿por qué?
Porque son responsables perdón, todos esos ministros de educación son responsables, y quiero decir que la lista de Bachelet, sepan los chilenos que Yasna Proboste y Martín Cilic van de candidato. A la misma hora que nos dicen que hay que terminar con el lucro, ellos simplemente llevan de candidato a diputado a gente que no tuvo el coraje de enfrentarse al lucro. O sea, mira, es que la constatación es eso. Es una coalición que, a diferencia de la derecha, está dividida por suerte, al menos, porque algunos sí creen en estos debates. pero no da garantía alguna. Mira, hay un candidato presidencial del Mota Cristiano, precandidato, Orrego, dijo que estaba contra la acusación. Todos sus diputados votaron a favor, lo contradijeron. Yo simplemente quiero decirles un solo mensaje. No nos dejemos atrapar en retóricas falsas. Es correcto que tengamos un debate político y le pongamos un límite. Que los ministros de la Concertación no tengan legitimidad, es cierto, pero no es el debate hoy día. Quien ganó la elección es Sebastián Piñera. Se trata de discutir de su ministro de Educación, no de ministro de Educación de hace 2 o 3 años. Es de este ministro. Y hoy el país debe ponerle un límite. Y los parlamentos, representantes del pueblo, aunque sean imperfectos, hoy día están haciendo, a mi juicio, un debate correcto.
Bien, Marco Enríquez Ominami, se nos acaba el tiempo, candidato presidencial del PRO. Estaremos conversando más adelante porque esto está comenzando, señores, ¿verdad?
Buenos días a todos. Que una frase bien. que con la que me despierto.
Oiga, muy bien, está muy bien que le haga publicidad ahí a
no,
su...
otra broma. Terminé con una mala broma y comencé con una torpeza.
A lo mejor el tema
me
de la broma no es lo
Buenos
suyo,
días a todos y a todos. No, es un desastre para la broma.
Para la broma, para los chistes.
Me demoro mucho en decirlo, en entenderlo. En la tarde voy a reír de los chistes.
El buen remache, como decía.
No, Pancho, un desastre.
Yo soy pésima.
No, yo también un desastre.
Pregunto.
Pero soy buen consumidor de chistes.
Bueno, pero lo que quiero decir, que simplemente, Marco, está partiendo esta campaña. Hay mucho paño que cortar todavía. Y claramente tú vas por la tuya hasta el final, obviamente. ¿No?
No, los progresistas vamos por un camino progresista.
Pero yo te digo, no vas a ser parte de la primaria.
Sí, no, que no voy por la mía, voy por algo mayor.
No, digo.
Si fuera
que
por
no.
la mía, estaría en otras condiciones negociando no sé qué cosa.
Correcto.
Voy por una convicción.
Perfecto.
Besos.
Muy bien. Gracias.